Estamos ya, como hemos mencionado, con Raúl Larza, que es secretario general de UGT Euskadi. Raúl, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, Raúl Larza, que ayer estuvo en el Foro Europa, ¿no? Dando
sí.
También una visión general desde el sindicato de algunas de las cuestiones fundamentales.
Bueno, haciendo un repaso de la situación general del mercado de trabajo, ¿no? Incidiendo, pues bueno, con algunos de los problemas que tenemos encima de la mesa, no cabe duda de que ahora pues el parto por la salud, y además en un contexto de elecciones sindicales en Osakidecha, pues bueno, hicimos un poco repaso de cuáles son nuestras reivindicaciones para lograr un verdadero servicio público, universal, gratuito y sobre todo de calidad, y para recuperar el prestigio de Osakidecha, ¿no? Que yo creo que es lo más importante que tenemos ahora, el mayor compromiso que tenemos que tener todos los agentes, recuperar ese orgullo, que era un orgullo del conjunto de la ciudadanía, de nuestro servicio público de salud.
Bueno, pero tampoco va a ser fácil, ni rápido.
Bueno, no va a ser fácil ni rápido, pero bueno, nosotros vemos como muy positivo que hayamos sido capaces de llegar a un acuerdo en un diagnóstico, y ahora lo que hay que hacer es ver un poco cuáles son las necesidades del propio sistema, definir los fines, los principios y luego definir las herramientas. Pero bueno, yo creo que hay algunas herramientas encima de la mesa que para nosotros son claves. Hay todo lo que tiene que ver con la consolidación del personal interino. Nuestro servicio público de salud no puede tener un 40% de trabajadores y trabajadoras interinos, con una fuerte rotación entre los diferentes hospitales, los diferentes ambulatorios, y yo creo que hay que dar en primer lugar estabilidad a las plantillas. Yo creo que luego, yo creo que en ese sentido tenemos que poner en valor que nuestro sistema de salud es cuanto más recursos económicos tiene, cuanto más recursos humanos tiene y cuantos más recursos técnicos tiene, y nosotros entendemos desde UGT Euskadi que hay un problema de gestión, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros vamos a aportar nuestro punto de vista, el punto de vista como una organización sindical, no solo desde el punto de vista de los trabajadores, sino también representamos a miles y miles de ciudadanos que quieren que nuestro sistema de salud, digo, recupere el prestigio. Y además engancho con otro de los problemas que tenemos, ¿no? Que es uno de los problemas de las bajas de IT por contingencias comunes, ¿no? Ese colapso de nuestro sistema de salud está haciendo que, bueno, pues se dilaten lo que son los diagnósticos, lo que son las pruebas diagnósticas y también las operaciones quirúrgicas. Entonces, también eso es una manera de que podamos rebajar el tiempo que nuestros trabajadores y trabajadoras tienen de espera para poderse curar lo antes posible.
Que ahí es donde meten precisamente algunos el absentismo laboral, ¿no? Que
bueno,
algo tiene también de explicación por esas medidas, claro.
Hombre, no cabe duda. Lo que pasa es que nosotros también decimos que Euskadi tiene otras cosas que le hacen ser también, tener... un alto grado. A nosotros no nos gusta hablar de absentismo porque no hay un consenso en el conjunto de la sociedad sobre a la hora de definir lo que es absentismo. Nosotros nos gusta hablar de lo que es la incapacidad temporal de contingencias comunes, pero también decimos que Euskadi tiene algunos rasgos que le hacen que pueda estar a la cabeza, pero lleva a la cabeza desde el año 2013, que no se nos puede olvidar. Pero claro, el mercado de trabajo vasco es un mercado de trabajo envejecido, como nuestra propia sociedad. Estamos hablando de que 4 de cada 10 trabajadores y trabajadoras son mayores de 50, 1 de cada 4 mayor de 55. Y luego tenemos que poner cosas en valor, que yo creo que son cosas que tenemos que poner en valor, como es que nosotros aquí, gracias a la movilización sindical, gracias a una mayor presencia sindical en la negociación colectiva, hemos sido capaces de convencer a las empresas de que nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras no tienen que volver al puesto de trabajo enfermos, y hemos complementado esas bajas durante un tiempo, en algunos casos, o durante la duración de la propia baja, hasta el 100%, porque no queremos que nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras vayan enfermos a trabajar. Y eso hay que ponerlo en valor. Creo que eso no es un demérito de nuestro sistema, ¿no?
Lo que pasa es que las patronales ponen el grito en el cielo, ¿no? Y dicen además que, claro, eso de andar pagando hasta el 100%, por ejemplo, pues justifica que mucha gente diga, pues prefiero alargarlo. Lo que pasa es que no es una cuestión voluntaria, ¿no? Es una cuestión de que tiene que tener una baja médica.
Yo entiendo, bueno, eso es esa es la primera premisa que decimos nosotros. Nadie se coge la baja, ¿no? Bueno, esa manera popular de hablar, he ido al médico y he cogido la baja, nosotros estamos combatiendo claramente ese tema, porque siempre hay un profesional que es el que determina que esa persona tiene los condicionantes suficientes para estar de baja. Y también nosotros queremos hablar de un problema que nosotros entendemos que es grave, reconocido por el propio consejero de Sanidad, que es todo lo que tiene que ver con los problemas leves de salud mental. En Euskadi, el 24% de nuestras bajas por contingencias comunes están vinculadas a problemas leves de salud mental. Somos la comunidad que más ansiolíticos consume, que más antidepresivos consume, y eso está teniendo también consecuencias graves en nuestro mercado de trabajo. Como digo, tenemos casi 8 puntos más que la media española de trabajadores y trabajadoras con problemas leves de salud mental. Y también ahí hemos propuesto en el Pacto de Salud un aumento muy importante de los recursos de psiquiatría y psicología. Estamos hablando de que Euskadi solo tiene 315 psicólogos y psiquiatras en la red pública para atender a 2.200.000 ciudadanos. Nos parece insuficiente, claramente insuficiente, y se tienen que poner en marcha medidas. Nosotros hemos puesto encima de la mesa de que se puedan incorporar a nuestro sistema psiquiatras y psicólogos sin el PIR, sin que tengan que hacer la preparación, sobre todo en lo que es la atención primaria. Yo creo que la atención primaria se tiene que dotar de importantes recursos en eso. Muchas veces el médico de cabecera no tiene conocimiento suficiente para afrontar esas situaciones cada vez más mayoritarias, y luego además yo creo que la salida para el tratamiento de ese tipo de problemas no puede ser empastillar a nuestra ciudadanía.
Hombre, sabemos cuáles son los números, eso es evidente, pero ¿por qué razón Euskadi está liderando esa estadística tan nefasta?
Bueno, no lo sabemos.
¿Por la presión laboral o por qué?
Bueno, yo creo que hay bastantes temas encima de la mesa, ¿no? La presión laboral, la fuerte interinidad en algunos sectores, la situación de estrés, la situación de rotación en el mercado de trabajo, y eso que estamos en una situación económicamente buena, ¿no? Pero bueno, en muchas empresas todos conocemos, pues bueno, la presión que se ejerce sobre los trabajadores a la hora de exigirles, bueno, pues lo que tienen que conseguir o lo que tienen que sacar, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues tenemos una situación que yo creo que se ha agravado después de la pandemia, porque también después de la pandemia muchas veces los trabajadores y las trabajadoras se han dado cuenta de que no solo vivimos para trabajar. Y yo creo que en ese sentido, pues bueno, muchos trabajadores y trabajadoras, pues cuando tienen una situación de esas, pues toman la decisión de consultarlo a su médico. Yo creo que también hemos conseguido que no se estigmatice a las personas que tienen problemas de salud mental, y yo creo que eso, pues bueno, ha traído como consecuencia de que, bueno, cada vez haya más personas que hayan perdido el miedo a ir a su médico de cabecera, a ir a su psicólogo, a su psiquiatra y comentar lo que le pasa.
Bueno, es cierto que muchas veces, claro, uno ve las cifras, ve las estadísticas, ve las medias y dices, hombre, pues la media salarial, por ejemplo, en Euskadi es superior a la de otras comunidades. También es verdad que hay un porcentaje muy grande que no llega a esas medias.
Hombre, pues no cabe duda, hombre, lo que pasa es que en Euskadi...
Y en Euskadi tenemos un IPC más, o sea, un IPC,
un nivel de vida
bastante más alto, ¿no?
Sí, bueno, no cabe duda que eso está ahí encima de la mesa. Tenemos los sueldos más altos, pero bueno, yo creo que también tenemos, como lo has dicho tú, un nivel de vida más alto. Pero bueno, todavía, por desgracia, cada vez son más los trabajadores en Euskadi que también... son afectados por las subidas que estamos haciendo del salario mínimo.
¿El salario mínimo ahora mismo, por ejemplo, está ya en unos límites razonables? O hay sindicatos que decían que aquí pues habría que estar pensando en 1.700 euros, por ejemplo, al mes.
Hombre, yo creo que el salario mínimo tiene que subir. Otra cosa es que seamos capaces de generar un acuerdo entre las organizaciones sindicales y patronales en lo que son nuestras competencias, porque Euskadi no puede hacer un salario mínimo desde el punto de vista legal, pero sí que puede hacer un acuerdo para trasladar al conjunto de la negociación colectiva un acuerdo de un salario mínimo garantizado para la negociación colectiva. Y en ese sentido nosotros vamos a trabajar en el seno del CRL. Se ha puesto en marcha una comisión para ver si somos capaces de lograr un acuerdo bipartito con las organizaciones patronales y lograr un salario mínimo garantizado y una jornada máxima garantizada, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues bueno, luego si lo podemos mejorar en la negociación colectiva, mejor, pero que haya un salario mínimo garantizado de convenio en el que, bueno, seamos capaces de definir un mínimo por debajo del cual ningún trabajador ni ninguna trabajadora pueda estar.
El otro día, precisamente hablando de la jornada y reducción de la jornada, estuvieron con Comisiones Obreras, ¿no? Estuvieron también los líderes sindicales nacionales, estuvieron con PNV, con Euskal Herria Bildu, ¿no? Poniendo en común cuáles son sus iniciativas. Parece que hubo consenso.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que definir es por qué hemos puesto en marcha esa ronda, ¿no? Yo creo que la patronal se encuentra cómoda pensando que hay algunos partidos que, bueno, suelen apoyar al gobierno de progreso, que no van a definir su posición o que se van a posicionar en contra, y en ese sentido, pues está cómoda, no negociando, dilatando la puesta en marcha de esa medida, que para nosotros nos entendemos que es una medida necesaria. Conviene recordar que llevamos 41 años con la misma jornada laboral, con 40 horas semanales, que eso también lo hizo un gobierno a través de una ley, y nosotros lo que estamos reclamando es eso, que si no hay consenso, a nosotros nos gustaría que hubiera consenso. Y de hecho el Partido Nacionalista Vasco nos hizo un llamamiento a explorar hasta el final la posibilidad de un acuerdo con la patronal, pero nosotros lo que decimos a la patronal es que las 37 horas y media es un compromiso electoral, es un compromiso del actual gobierno, compartido por una mayoría de los partidos que apoyan a este gobierno de progreso, de Partido Socialista y Sumar, y nosotros creo que ha llegado el momento de que si no hay consenso, el gobierno debe de aplicar esa medida de las 37 horas y media, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros hemos puesto en marcha una ronda con el conjunto de las fuerzas políticas para explicarle el alcance y la necesidad de llegar a un consenso lo antes posible. Por desgracia, se va a tramitar, por lo que nos han informado, como proyecto de ley, y eso va a tener una tramitación parlamentaria, que estamos hablando de que en el mejor de los escenarios estaríamos en el año 2026 para la aplicación. Y también conviene dar algunos datos, ¿no? En España la media de la jornada está en las 38,2 horas, entonces tampoco sería. Hay algunos sectores en los que puede influir de manera clara, vinculados con lo que sería el sector primario, la hostelería y algunos otros, el comercio.
¿Afectaría mucha gente en Euskadi, por ejemplo?
Bueno, en Euskadi estamos hablando, según los estudios del propio CRL, que yo creo que es en este sentido es independiente y no tiene por qué decir unos datos que no se correspondan con la realidad. Estamos hablando entre 200 y 250 mil trabajadores se verían afectados por esa rebaja de la jornada a las 37 horas y media.
Que casi un 10% de la población trabajadora, vamos.
Casi un 25%. Es que si quitamos a la
población general,
sí,
no, pues
si quitamos a los autónomos, afectaría a casi uno de cada cuatro.
No, entonces, mucha gente, sí, sí.
Es un número importante, además en sectores que, bueno, además en sectores que tenemos que avanzar hacia la conciliación. El sector comercio, el sector hostelería, no pueden estar tantas horas abiertas. Y si están tantas horas abiertas, no se puede hacer con las mismas personas. Habría que contratar más personas. Y entonces, en ese sentido, todo ese debate que tenemos ya desde tiempo inmemorial, Coldo, ya los que somos ya los que peinamos canas, se suele hablar siempre de eso, de la racionalización de los horarios,
sí, sí,
que se creó en el Congreso de los Diputados, incluso una comisión para ver cómo racionalizamos los horarios. Claro, no puede ser que haya algunos que pretendan que nuestros centros comerciales hablan las 24 horas, que la hostelería esté abierta las 24 horas. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión como sociedad. Además, no tenemos más que viajar a nuestros países de nuestro entorno y ver lo que nos pasa a los que estamos acostumbrados aquí a ir a unas horas a cenar, que en muchos sitios, o a comer, que en muchos sitios te encuentras con que el comedor ya está cerrado porque ahí hay hecho una apuesta clara por la conciliación, ¿no?
No, sí, es verdad que luego también estamos en un territorio que ya, por ejemplo, en lo que es en el ámbito funcionarial, las 35 horas están asumidas, están por ley ya aprobadas.
Bueno, en el ámbito funcionarial y luego además como Euskadi, pues aquí, gracias a nuestra presión sindical, todo lo que está alrededor de lo público, porque también ese es un sector, sí, para público, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los servicios de autobuses, ayuda a domicilio, la limpieza de nuestros hospitales, la limpieza de nuestros colegios, pues esos están en algunos casos por debajo de las 37 y media y en otros en un proceso ya de homologación o con las 35 horas. Entonces, en Euskadi la afectación nosotros entendemos que es menor. Lo que pasa es que hay muchos sectores todavía vinculados a...
Fundamentalmente servicios, ¿verdad?
Fundamentalmente servicios, sí.
Servicios, bueno, que sería ahí la gran pelea, la gran...
Bueno, pero yo creo que tenemos que hacer también una apuesta como sociedad que tiene que ver con lo que te he dicho antes, con el tema de la corresponsabilidad y con el tema de la conciliación, todas estas cosas que nos preguntamos por qué Euskadi es una sociedad tan envejecida, igual también tiene que ver con los horarios, ¿no? Yo creo que la gente necesita más tiempo para estar con los suyos, para, bueno, para poder cuidar a sus hijos o a sus hijas, para cuidar a sus mayores. Yo creo que esta sociedad tiene que hacer una reflexión sobre eso.
Sí, lo que pasa es que también tenemos, claro, hay que hacer una reflexión, es que tenemos luego colectivos que están todavía invisibilizados, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son servicio doméstico, por ejemplo.
No cabe duda.
La atención en domicilios.
Bueno, ahí hemos conseguido que, bueno, como generalmente esas trabajadoras, por desgracia, estaban vinculadas al salario mínimo, pues hemos subido el salario mínimo desde el año 2016 hasta ahora un 54%, porque se nos olvidan las cosas, pero es que el salario mínimo estaba en 735 euros, hoy está en 1.134 euros, creo que es una subida importante. Vamos a seguir trabajando para acercarnos
a
ese 60%.
Donde todavía queda pues un mercado, digamos, que paralelo, por decirlo de alguna manera.
Sí, ¿no? No cabe duda. Yo creo que es uno de los sitios donde bueno, estas subidas pues han provocado bajadas en el número de cotizantes, extrañamente en el número de cotizantes a empleadas del hogar, ¿no? Bueno, yo creo que para eso tenemos a la inspección de trabajo, pero en ese sentido también es complicado poder entrar a las casas porque...
¿Qué tal funciona la inspección de trabajo? No me refiero ya en este ámbito, sino en general.
Bueno, yo creo que tiene una situación desde el punto de vista del funcionamiento irregular, ¿no? Vemos que da resultados en los temas que están vinculados con la contratación, ¿no? Aflora cada año miles y miles de contratos indefinidos, pero Euskadi también tiene un problema. Tiene muchos puestos de inspectores sin cubrir, ¿eh? Creo que aproximadamente entre el 20 y el 25% de los puestos que tiene asignados Euskadi de inspección están sin cubrir, y en general también es una reivindicación que venimos haciendo a nivel estatal. No puede ser que cada año pues un porcentaje importante de esas plazas que se convocan no se cubran. Entonces yo creo que ahí tenemos un déficit, ¿no? Porque al final es como en el tráfico, ¿no? Si los que tienen que garantizar que se cumpla la normativa tenemos un número insuficiente, pues aquellos que tienen la tentación de incumplirla, pues lo tienen bastante más fácil.
Bueno, si buscamos algunas de las de los retos que tiene ahora mismo, ¿cuáles van a ser los retos del sindicato, en ese caso de UGT, en breve?
Bueno, nosotros en breve, no cabe duda, seguir trabajando en el tema de la negociación colectiva para mejorar los salarios y reducir la jornada. También hay un tema que nos parece importante, sobre todo además que lo queremos contraponer contra la gota malaya de las patronales vascas, que es el tema del absentismo, que es el tema de la seguridad y la salud laboral, que eso sí es responsabilidad de las empresas. A lo largo de este año ya son 24 las personas que han fallecido. Ha habido un aumento muy importante de los accidentes graves con baja. Estamos hablando de que han crecido por encima del 40%.
¿Cuál es la razón, Raúl?
Bueno, yo creo que el relajamiento del cumplimiento de las legislaciones. Yo creo que eso no está siendo una prioridad para las empresas. Y creo que es fuerte lo que estoy diciendo, ¿no? Cada año en España mueren más de 800 trabajadores y trabajadoras. Imaginemos en cualquier aspecto de la vida donde perdiera ese número tan importante de personas la vida. Estaríamos en un problema grave social. Y yo creo que ese es el debe de las organizaciones sindicales. No hemos sido capaces de darle a ese problema una dimensión social y sacarlo solo de los... No puede estar solo en los centros de trabajo. Como digo, son 800 personas. Más de cerca de 4.000 trabajadores y trabajadoras tienen accidentes graves que igual les impide volver a trabajar. Y cada día, en Euskadi, cada día, hoy, al menos 120 trabajadores y trabajadoras tendrán un accidente laboral con baja. Entonces yo creo que eso es una reflexión, y esa sí es responsabilidad de las empresas. Y no les oigo hablar tanto de ese tema, ¿no? Y bueno, y hay otros temas, ¿no? Euskadi también, por desgracia, está a la cabeza de horas extras impagadas. Entonces, bueno, cuando se habla de atraer talento, de retener talento, tiene que ver también con las condiciones laborales, con lo que pagamos, ¿no? Incluso gente que no son sospechosamente afines a nuestras posiciones, pues dicen que los salarios tienen que crecer. Gente vinculada a la Universidad de Deusto, al Servicio de Estudios de Caja Laboral y de otros organismos, vienen a decir que para atraer y retener el talento una parte importante son las condiciones salariales y los derechos asociados a esos trabajos.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede de aquí en adelante. Me he quedado con un asunto que yo creo que para los sindicatos también es relevante, ¿no? Esas campañas que hay de demonización de los propios sindicatos. Eso cada día está más a flor de piel, ¿eh?
Bueno, yo creo que es una campaña generalizada, ¿no?
Yo lo hacía muchos años ya también.
Es una campaña generalizada con todos los que hacemos algo. Luego también pasa como con todo, ¿no? Si no hubiera sindicatos, pues ¿qué tipo de sociedad tendríamos? Yo creo que tenemos que estar orgullosos de lo que hemos conseguido. Vamos, yo creo que en Euskadi los datos son relevantes, ¿no? Este año, en lo que va de año, 130.000 vascos y vascas tienen un contrato indefinido. Antes nunca llegaba al 10%, hoy estamos por encima del 21%. Las subidas tan importantes que han tenido nuestros pensionistas, la subida del salario mínimo, hemos regulado el teletrabajo, la ley Rider. Nosotros estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido y encima, además, a través de una fórmula que nos parece interesante, que es el diálogo social entre organizaciones patronales, gobierno y sindicatos. Creo que en Euskadi tenemos que poner en valor el acuerdo. Es que en Euskadi, en el tema sindical, es el único país del mundo donde gana el desacuerdo. En política, en las relaciones humanas, en todo, todo siempre se trata de solucionar con acuerdo, menos en Euskadi. Euskadi es paradigmática, que aquí lo importante sea la confrontación, sea el no acuerdo, y nosotros no nos vamos a resignar a seguir trabajando.
Pues Raúl Arza, secretario general de UGT Euskadi, gracias por compartir este rato con nosotros.
Gracias a vosotros.
Agur,
Euskadi Casco.